El cristiano, basado en la Sagrada Escritura, tiene una sola dicha: estoy con Pedro. ¿Por qué? Pues es cierto, si voy a ser muy honesto, que entre los 20,000 y más iglesias cristianas que hay en el mundo, hay iglesias mejores que la católica, con todo respeto al coro, en la música. Gastan 50, 80, 100 mil dólares en el equipo, el sonido, la presentación, como un teatro, un concierto, y es extraordinario, profesional, y le pagan buen dinero. No trabajan como servidores del Señor gratis, como nuestro coro, pobres. Tremendo música, mejor que la nuestra, con todo respeto a Don Domingo, nuestro coro. Y es cierto que hay iglesias cristianas que tienen mejor prédica, aún yo con un doctorado en la prédica. Es cierto, hay que ser honesto. Hay iglesias que está repleto, lleno de gente, de miles y miles y miles de gente, que aquí no tanto, pues no cabemos. Es cierto que hay iglesias donde, a todo respeto a nuestros sugieres, sus sugieres son bien amables. Quiere conocer su nombre, le da la mano, le da el bienvenido y hace un mejor trabajo que nosotros. Hay iglesias cristianas que tienen mucho más dinero que la nuestra y la gente da el diezmo, como dice la Sagrada Escritura, no como la mayoría de católicos. Diezmo del diezmo del diezmo. Es cierto que hay iglesias cristianas mejores en muchos sentidos que la nuestra. Pues, ¿por qué son ustedes católicos? Si hay mejor prédica allá, o mejor música allá, o gente más amable por allá, o más gente en ese edificio que acá, ¿por qué vienen? Nosotros estamos con Pedro porque creemos en la palabra de Dios y la tradición sagrada. ¿Y qué nos dice la palabra? Pues contexto. Después del Segundo Concilio Vaticano, los obispos de la iglesia decidieron amplificar y poner mucho más de la Sagrada Escritura leída en la misa que antes. En la Consejería de Trento había mucho menos de la Biblia leída en la misa que hoy día, mucho menos. Y cuando cambiaron la liturgia, que fue la primera cosa que hicieron con el Segundo Concilio Vaticano, los obispos escogieron las Sagradas Escrituras de una manera que la primera lectura del Antiguo Testamento siempre tiene que ver con el Evangelio. La segunda no siempre, ni el Salmo tampoco. Pero siempre hay conexión entre el Antiguo y el Nuevo. Actualmente, la Constitución Dogmática de Divina Revelación del Segundo Concilio Vaticano decía que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo, y el Antiguo Testamento está revelado en la Nueva. Los dos son inseparables. Venimos de la tradición judía. Todos nuestros fundadores son judíos. Jesús fue judío. Nosotros, ellos son nuestros hermanos mayores. Y enseñamos que su alianza con Dios, Dios no se lo ha rompido. Sigue igual. Pero venimos de esa tradición porque todo lo que dijo los profetas y la ley anticipaba la llegada del nuevo Mesías, el nuevo rey, el sucedor del rey David. El Nuevo Testamento no tiene sentido separado del Antiguo. Por eso los obispos escogieron de esta manera las lecturas para cada domingo y la misa diaria. ¿Y qué vemos? En la primera lectura del profeta Isaías habla del reinado del gran rey David, ungido por Dios, que conquistó todos sus enemigos, estableció Jerusalén como el capital de los 12 tribus de Israel. Y la ciudad de Jerusalén en Israel hoy día literalmente está construido sobre una piedra enorme. Está elevada la ciudad y tiene, en ese tiempo de David, unas murallas enormes alrededor del pueblo para protegerles de los enemigos que tanto trataron de superar los muros y destruir la ciudad, pero bajo David nunca pudieron, con la gloria de Dios y su ayuda. Y pues ahora vemos David y sabemos que para entrar el reinado de Jerusalén, pues había una puerta principal. Y el rey David decidía cuando estaba abierto, cuando estaba cerrada, y quién puede estar en su reinado y quién no. Y le dio ese trabajo, ese ministerio a Eliakim o Eliasín, Eliacín era el llavero del reinado de David, el rey. Y él abría y cerraba las puertas principales de Jerusalén. Y quien él lo abría, entraba. Y a quien lo cerraba, no pudieran entrar. Pudieran tratar, pero con la espada y flechas de arriba no iba a llegar. Eliacín era el llavero del rey David, del Jerusalén terrenal. Y Cristo es la culminación de las profetas y la ley. Y lo hemos visto en esa imagen de su transfiguración que acabamos de celebrar hace poco, donde encima del montaña Tabor, Cristo se revela una visión de su futuro gloria a Simón, Santiago y Juan. ¿Y con quién está? Con Elías, el gran profeta, y Moisés, autor de la ley. Para mostrar a Pedro, Juan y Santiago que Cristo es la culminación y perfección de ambos. Todo lo que hablaba la ley, Cristo vino para librarnos del pecado. Todo lo que hablaban los profetas, Cristo es la culminación de lo que hablaba. Es el nuevo David. Y él abrió en su ascensión a la mano derecha del Padre, abrió las puertas del nuevo Jerusalén, que es el cielo. Y si Cristo es el Rey de los Reyes, y si el cielo es el nuevo Jerusalén, pues ¿quién es el llavero? Pedro. Lo que habla en el profeta Isaías capítulo 22 se cumpla en Mateo 16. Mira lo que dice Jesús: yo te daré las llaves del reino de los cielos a Pedro. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. El nuevo llavero, Pedro. Por eso siempre vemos estatuas, imágenes de Pedro con las dos llaves del cielo y de la tierra, pues. Cristo es el nuevo rey. Y solo Pedro es el llavero, quien decide quién entra al cielo y quién no. Por eso solamente el Santo Padre declare quiénes son santos, beatos o no. Solo Él decide. Él es Pedro. Y tenemos una línea de sucesión sin parada, sin interrupción, desde Pedro hasta el Papa Francisco de hoy. Tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Recuerda que Jerusalén, la terrenal, la ciudad en Israel, está construida sobre una piedra enorme. Pues Cristo estaba jugando con palabras, porque Pedro era Simón, no era Pedro. Cristo cambió su nombre y dijo: sobre tú, Pedro, edificaré en esa piedra mi iglesia. Es un jugar de palabras, porque en griego, latín, hebreo, español suena igual: Pedro, piedra. Y es sobre Pedro solo que Cristo edificó su iglesia, nos dice claramente Mateo 16. No hay ninguna otra iglesia que Cristo fundó que la de Pedro. De los 20,000 que hay, Cristo fundó solo la católica. Si hace una búsqueda sencilla en su teléfono, ¿quién fundó la iglesia católica y romana? Te va a decir todo el mundo: Pedro, Mateo 16. Y cuando entra en diálogo con sus amigos protestantes, que entre ellos hay gente más santo, hay gente más amable, hay gente que sabe la escritura mejor que nosotros, tienen sus dones, ¿no? Pero hay que preguntarles: ¿y quién fundó su iglesia? Ah, Martin Luther, Calvin, Zwingli, el pastor Bob, pastora fulana. Ah, ¿y dónde están ellos en Mateo 16? ¿Cuáles de ellos son en uno de los 12 apóstoles? Ah, pues no son. Ah, pues tiene mejor prédica, quizá. Quizá mejor música, quizá mejor ujieres, quizá más amable gente. ¿Pero qué tiene que ver el pastor Bob con lo que fundó Cristo? Nada. Cristo no fundó 20,000 iglesias separadas, divididas, con enseñanzas contradictorias. Una sola, en la persona de Pedro. No porque Pedro lo mereció, ¿eh? No porque Pedro era perfecto. Sabemos bien del Evangelio de San Marcos y de los demás, que negó Cristo 3 veces cuando lo acusaron de ser seguidor de él, que lo abandonó cuando estaba crucificado, que siempre hablaba y luego pensaba, metiendo la piel en la boca muchas veces, no porque lo mereció, sino porque Cristo escogió a él. En ti voy a fundar mi iglesia. Ningún otro apóstol. Vemos luego en los hechos de los apóstoles cuando había una división entre ellos sobre si los paganos tenían que ser judíos para luego ser cristianos o no. Pablo estaba de acuerdo que no tienen que hacer la circuncisión ni cumplir con la dieta judía. Solamente por el bautismo se salvan. Y Pedro, no, tienen que cumplir con los requisitos judíos y luego. Y Pedro estaba equivocado. Y se pusieron en discusión los apóstoles y decidieron, no, por el bautismo se salven, nada más. Y Pedro lo afirmó y dijeron todo, Pedro lo ha dicho. Y con eso terminó la discusión. Ya era el primer consejería apostólico de la iglesia, la última del segundo concilio Vaticano. La primera, Pedro lo ha dicho. Y con eso terminó la discusión, con el bautismo se salven, no hay que hacer nada más. Pedro es el líder. Cuando Cristo murió y vino María Magdalena corriendo para decirles, ha resucitado el Señor, lo he visto. Fueron Pedro y Juan corriendo a la tumba, ¿recuerdan? ¿Y quién llegó primero? Juan era mucho más joven que Pedro y llegó primero, pero no entró. Él solo estaba ahí en la crucifixión. Él mismo lo puso en la tumba, pero esperó hasta que llegó Pedro. Y después que Pedro entró, aún seguía con dudas, Juan luego entró y creyó. ¿Por qué esperó a Pedro? Si ese, ni estaba ahí, pero sabía que Pedro es el líder. No porque lo mereció, sino porque Cristo lo escogió. Como los obispos de hoy, y el Santo Padre de hoy, los sacerdotes. No porque lo merecemos, sino porque Cristo nos ha llamado. Pedro es la única en la cual Cristo fundó su iglesia. Y los cristianos, basados en la Sagrada Escritura, viven la fe fundada en Pedro. Y es la romana y católica. Aunque hay aspectos mejores en otras iglesias, nosotros vivimos la palabra. Sí se entretiene más música allá, o prédica por allá, o más amable la gente por ahí. ¿Pero qué tiene que ver con lo que Cristo, quien es Dios, mandó? ¿Quién dijo? Y lo vamos a repetir como hagamos en cada misa. Tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Hacer esto en conmemoración mía. Mandato divino. Cristo nunca dijo, agarre una guitarra, unas baterías y canta todo lo gusto que da. Nunca mandó eso, aunque es lindo y me encanta la música. Cristo nunca dijo, agárrate un café y siéntate ahí con su Biblia y vamos a conversar. No, tomad y comer, tomar y beber. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Hacer esto en conmemoración mía, mandato del Señor. ¿El cristiano lo cumple? Porque Cristo es Dios, que se entretiene más la música, como no, a mí me encanta la música de alabanza, que se entretiene más ciertas prédicas, aún siguen por media hora o una hora predicando, sí, como no, tengo un doctorado en la prédica, me encantaría hablar por una hora, fácil lo hago, pero no le voy a torturar, ni hacerse esperar así, porque la culminación de la Santa Misa, la culminación de la Junta de los Cristianos, es la Eucaristía. Y nos habla claramente San Pablo en su primer carta a los Corintios, capítulo 10 y 11. ¿No saben ustedes que esto no es pan y vino? Es el cuerpo y la sangre del Señor y hay que comerlo dignamente, confesando sus pecados, pues, no en pecado grave. Y tenemos esa tradición clara por 2000 años. Esto no es pan y vino. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y el cristiano, bien confesado, bautizado, lo recibe. Porque Cristo lo manda. Por eso estoy con Pedro. Porque sí, hay mejor aspectos y se entretiene más en otros lugares. No lo dudo, lo sé. Y sí, hay quizá gente más santo en otros lugares. Y somos pecadores, obispos, sacerdotes, papas, fieles. No lo dudo, lo sabemos. Por lo que ha salido en esos últimos 20 años, por las noticias. Pero no es por eso. Sino por cumplir con lo que Cristo ha revelado, en lo que Cristo ha fundado, en lo que Cristo ha mandado. La iglesia se funda por la profesión de fe del pecador, quien es San Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Yo sigo a Cristo. Yo cumplo lo que Cristo manda. Yo dedico mi vida en vivir lo que Él nos requiere, porque su palabra es vida. Y por eso, hermanos y hermanas, aunque hay aspectos mejores en otros lugares de cómo expresar la fe, siempre hasta mi muerte, yo estoy con Pedro.